Escatología. No sé si han oído esa palabra. Bueno, casi no se oye. No es muy común. Pero ese es el tema que vamos a comenzar en esta mañana, que tiene diferentes caminos, pero todo nos lleva hacia allá. Escatología es, se usa, es un término que se usa en los seminarios. Quiere decir simplemente el estudio de las últimas cosas. Escata de, es en griego, últimas cosas, y estudio, por supuesto, estudio de las últimas cosas. Ahora, cuando entramos en este campo, hay mucha incertidumbre para la gente que no conoce de Dios. Por eso, cuando usted camina por las calles, donde quiera hay brujos, le pueden leer las cartas, donde quiera usted las ha mirado en la calle, por $5. Si quiere saber su futuro, $5. Le tiran los caracoles también allí, para que le digan su futuro. Le leen las manos. Ahora hasta el café lo están usando para esto. Yo no sé qué miran en el café estos charlatanes, y lo peor está que hay gente que lo cree. ¿Qué miran en el café? Bueno, en el café pueden mirar tu futuro, dicen. Es algo ridículo, pero la gente está viviendo de eso porque hay gente ignorante e ingenua que va a esos lugares. Cuando entramos en el estudio de la escatología o las últimas cosas, voy a estar usando mejor ese término, más conocido, las últimas cosas, el término nuestro, que lo entendemos. Y cuando estudiamos este tema, abarca la segunda venida de Cristo, el traslado del creyente, el juicio del cristiano, el juicio del incrédulo, ¿qué le pasará a este mundo? El estado eterno del cristiano y del incrédulo, el fin del diablo, el cielo, el infierno. Todos estos temas tienen que ver con la profecía, el estudio de las últimas cosas. El peligro que muchos no quieren adentrarse en esto, y algunos pastores hemos hecho caso omiso de este tema, es por los muchos charlatanes predicadores que abundan, sin conocimiento de la Biblia, han caído en sensacionalismo, dramatismo, cuando se trata el tema de la profecía. Si el presidente Obama a usted le cae muy mal y usted es cristiano, no va a dudar en encontrar alguna semejanza de Obama con el anticristo. Unos dicen que por las orejas que tiene, no sé si las ha mirado en las fotos, dice que tiene que ver algo con el anticristo. Bueno, no sé, que las orejas, de que está feo el señor, es cierto, pero ¿qué tienen que ver eso con la profecía, con el anticristo? Bueno, desde el antes de Cristo, en el periodo intertestamentario, surgió Antíoco Epífanes, un hombre malvado. Lo asociaron también con un animal grotesco del profeta Daniel. Siempre ha habido, otros lo han señalado al Papa, hubo hace que tres papas pasados, su nombre, según las palabras romanas, daban un número de 666. Decían que era el anticristo. Bueno, yo no estoy esperando al anticristo, la verdad, ni me interesa. Yo estoy esperando a Cristo. Pero esta gente pierde tiempo en ese tipo de especulaciones. Por eso han caído en esas mentiras blasfemas que se han atrevido a fijar fechas de cuándo Cristo iba a venir. Todos estaban aterrados antes de que llegáramos al 2000. Bueno, ya pasó el 2000, estamos en el 2016 y no ha pasado nada. Aquí estamos. Otros dijeron que el 2012 iba a venir Cristo, pusieron la fecha de este señor, puso sus fechas, y estamos hablando de gente no ajena a la Biblia, gente con la Biblia, pero ignorantes de la Biblia. Ahora, dentro del movimiento carismático es más común este tipo de fanatismo, porque la gente por lo regular no le gusta pensar. Se deja guiar más por sus impulsos, por sus emociones. Hay euforia en la gente y cualquier cosa que diga el tonto que está detrás de un púlpito lo creen. Pero si uno se adentra cuidadosamente en la Escritura y escudriña uno con seriedad la Escritura, vamos a encontrar que la profecía por algo está allí. No podemos hacer a un lado este tema porque es tan importante y tan rico y consolador para nuestras vidas. Por ejemplo, el himno que acabamos de cantar. Cuando usted piensa en la letra, si es que uno puede pensar cuidadosamente, uno puede vislumbrar un futuro placentero, gozoso en la presencia de Él. Pero cuando nada más se guían por los impulsos y no piensa, no razona la gente, cuando se meten en la profecía, a cualquier cosa, lo señalan con algo de la Biblia. Hay una parte, uno de los profetas que dice que iban a volar a los carros, y lo asocian con los aviones. Nunca hemos visto aviones, se está cumpliendo la profecía. Cuando el hombre llegó a la luna, citan otra parte, dice, aunque fueras a lo alto, dice, de allí te bajaré, dice el Señor. Y dicen, se está cumpliendo, ya fuimos a la luna, está escrito en la Biblia. Cualquier incidente que ocurre en el mundo, lo están asociando con la profecía. Tenemos que ser muy cuidadosos. De hecho, por eso muchos no estudian el libro de Apocalipsis. Los que están aquí, muy pocos lo han hecho. Yo recién, cuando conocí a Cristo, se me hizo interesante, me puse a leerlo, tenía, no sé, 2-3 meses de cristiano, y tuve unas pesadillas espantosas esa noche, porque en el libro de Apocalipsis habla de unos animales grotescos con cara de hombre, escorpiones con muchos ojos, y todo parece ciencia ficción. Entonces debemos de ser muy cuidadosos cuando entramos en este terreno. Hoy, en esta mañana, van a ser algunos mensajes de, van a ser introductorios. Nuestro pasaje bíblico donde vamos a encontrar la enseñanza va a ser en primera y segunda de Tesalonicenses. Son las dos cartas que vamos a usar, no ahora, digo ahora, son mensajes introductorios, pero es allí donde vamos a echar un vistazo profundo cuando entremos directamente a estas dos cartas. ¿Qué tiene que decir la carta primera y segunda Tesalonicenses con el lenguaje de las últimas cosas? Entonces, en esta mañana vamos a mirar algunos factores que son determinantes para estudiar la profecía. Hay algunos factores. El primer factor es factor temor. El segundo, tal vez vamos a mirar hoy también, factor pureza. Y el último lo vamos a guardar, no sé si vamos a alcanzar hoy. Pero vamos a mirar estos factores que nos invitan a estudiar profundamente la profecía. Y el primero es el factor temor. ¿Por qué debemos de vivir una vida temerosa de Dios en vez de estar temerosos de lo que acontece en el mundo? Ahora, cuando no ha habido esta comprensión correcta del Evangelio y la profecía, muchos cristianos han magnificado la predicación del Evangelio, pero han desvirtuado la adoración a nuestro Dios. Hay muchos cristianos que a la iglesia, cuando nos reunimos como congregación, como iglesia, llegan tarde y dicen, lo bueno que llegué a lo mejor. Llegué a lo mejor, la predicación. Ahora, inocentemente o ignorantemente, están desvirtuando la adoración. Están poniendo la predicación aquí y la adoración aquí. Y no es más importante la predicación. Todo lo que concierne en nuestro servicio a nuestro Dios tiene el mismo valor. Un hombre que no adora apropiadamente no oye correctamente el evangelio. No podemos desvirtuar una cosa de la otra. Ahora, cuando entramos en esto, digo, del factor temor, esto es lo que debe de preocuparnos como iglesia. Porque el mundo, es cierto, miramos el crecimiento de temor en nuestras iglesias. Ellas miran, o nosotros miramos, el decaimiento de la moralidad. Hay un caos moral dentro de la iglesia. Eso crea temor. Lo volátil de la economía, las enfermedades agudas que producen agonía al ser humano, el quebrantamiento de la familia. ¿A dónde vamos a ir? Pensábamos que la iglesia era el lugar más seguro, pero ahora dentro de la iglesia se está dando problemas que vamos a estar ahondando más adelante, problema sexual dentro de las iglesias. Mucho. Esta semana acaban de sacar un reportaje, al fin, después de tanta investigación, el hermano del Papa, no este el que está ahorita, el don Pancho, sino el que estuvo antes, el alemán, su hermano de él, el hermano mayor de él, encubrió más de 235 abusos de niños y de niñas. El mismo Papa encubriendo ese tipo de pecado. Al final Roma lo liberó a ese tipo de información que era secreta para ellos. La iglesia no es segura. Dentro de la iglesia está pasando, la iglesia donde está predicándose el evangelio es también está más y más es común este tipo de cosas. Como hemos escuchado en días pasados, ya el homosexualismo ha entrado en la iglesia cristiana. Un pastor homosexual, hermanos homosexuales, hermanas lesbianas. Espero que no haya aquí alguno de ellos, o alguna de ellas. Bueno, si hay alguno o alguna que se convierta, hay esperanza para ti en esta mañana. Conoce a Cristo. Pero estamos mirando una vida más liberal, y eso para los creyentes genuinos, sinceros, está creando temor. Un sentido de desconfianza. ¿A quién escucho predicar? Prendo la televisión, ¿a quién escucho? La radio, ¿a quién escucho? Libros, ¿qué libro leo? ¿Qué autores son confiables? ¿A qué congregación me meto para escuchar a alguien? Todos hablan de la Biblia, ¿quién está en lo correcto? Está creando un sentido de temor, de inseguridad para la gente. No saben dónde acudir. Ahora, estas realidades traen temor y profundizan más la zozobra en la vida del cristiano. Más y más. ¿Cuál es la respuesta a esta problemática? Bueno, la verdad de la profecía de nuestro Dios, la verdad, la palabra de Dios. Aquí está. Si estamos hablando de temor, tenemos que mirar que para el cristiano el tiempo ha llegado para afianzar su fe al escudriñar los temas proféticos para nuestras vidas. Y quiero, a la luz de ello, mencionarles algunos ejemplos. Vayan al libro de Daniel, capítulo 10. Como les menciono, son varios pasajes que vamos a estar aludiendo. Daniel, capítulo 10. Daniel el profeta tiene una visión y el futuro es caótico. No sabe Daniel, parece que no hay esperanza, tanto así que lo ha debilitado este tipo de visión que ha tenido. Dice el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. 8. Daniel ahora habla en primera persona. Dice, yo quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Vea la posición que tiene Daniel. Caí sobre mi rostro y está en la tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Bueno, ahora se ha hincado ya. Y sobre las palmas de mis manos. Deje volar un poco su imaginación. Está sobre sus rodillas, pero está con sus manos en el polvo. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Bueno, ahora ya está de pie, pero todavía está débil, está temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Ahí está la profecía. Lo que va a venir en el tiempo futuro, porque la visión es para esos días, no para ahora, va a ser para esos días en el futuro. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, al fin pudo hablar Daniel: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? ¿Ve? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido. Mire el proceso de Daniel, tirado en el piso, pero ahora ya está de pie y ahora ya tiene fortaleza. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Lo que quiero que vean ustedes en esto, el libro de Daniel está lleno de profecía. Se conoce el libro como las 70 semanas del capítulo 9, tiene que ver con el futuro, y es muy amplio para entrar allí. Lo que quiero que notemos en esto, esta parte, es la posición de Daniel en el plan de Dios profético. ¿Qué hay en el futuro? Si hay temor, Dios viene a consolar a su siervo Daniel y le explica qué es lo que le espera a su pueblo en el tiempo futuro. Lo va a mirar, lo va en los capítulos subsiguientes, trata sobre ello. Ahora, toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, está lleno de profecía. Tesalonicenses, la iglesia que se encuentra en la ciudad tesalónica, están viviendo en tiempos inciertos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué le enseña a la iglesia? Profecía. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vaya allá, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice el verso 13: También queremos, hermanos, dice Pablo, escuche, que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice Pablo: mira, hermano de Tesalónica, la ignorancia de la profecía produce tristeza. La ignorancia produce tristeza. Mire lo ignorante del ser humano. Muere una figura pública, un deportista, un cantante, quien sea. Todos los reportajes en la televisión dice: todo el pueblo estamos de luto porque se nos ha muerto el boxeador fulano. Todos estamos de luto. La vez estoy con mi esposa, digo, bueno, yo no estoy. Y luego dicen la frase típica: ya pasó a mejor lugar, ya pasó para estar en paz. ¿Será cierto? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si alguien muere sin Cristo, está en la condenación eterna. Es donde va. Por lo tanto, no está descansando en paz como tratan de hacerle creer a la gente. No pasó a mejor lugar, pasó a peor lugar. Pero claro que en la televisión, lugares públicos, escenarios públicos, no se dice esas cosas porque lo corren del trabajo aquel que se atreva a hablar de esa manera. Tenemos que seguir la corriente de la cultura de este mundo, decir sí, amén, está en mejor lugar, está descansando en paz. Pablo dice a los tesalonicenses: la ignorancia de ustedes los tiene sumidos en tristeza. Aquí viene el lenguaje de la profecía. Si usted conoce a Cristo, usted es salvo, usted no ignora estas verdades, entonces usted sabe que cuando usted muere, va a pasar a la presencia de Dios. Allí sí va a estar en mejor lugar. Allí sí va a escuchar las palabras: bien buen siervo fiel, bienvenido, entran al gozo de tu Señor. Dice el salmista: preciada es la muerte de sus santos. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando usted conoce el lenguaje de la profecía y alguien ha muerto, usted, cuando conoce a esa persona a Cristo, usted está cierto de que esa persona ahora está en el mejor lugar con su Salvador. Por eso es importante entender esto. Pablo les dice: su ignorancia los mantiene hundidos en la tristeza. Bueno, ¿cuál es el remedio? Dice el 18: por tanto, ahí, Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acaba de dar el discurso del traslado del creyente. Alentaos, aliéntense, hermanos. Si su padre, su madre, su hijo, su hija, su hermano ha muerto y ha muerto en Cristo, aliéntese, él está ya con el Señor. Y muy pronto nos vamos a encontrar. Pero si usted no vive, no conoce la profecía, vive hundido en el temor. Es el factor temor que estamos mirando en esta mañana. Ahora, esto es un gran dilema. Mire Tesalonicenses primera, desde el capítulo 1. Sígame, vamos elogiando varios versículos. Capítulo 1. Vea lo preponderante que es en esta carta, o en estas cartas, la venida de Cristo, que es una bienaventuranza, la esperanza bienaventurada que tiene el Hijo de Dios. 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos, hablando de que va a venir. El capítulo 2, verso 19, la última parte dice: ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 2, el último, el verso 3, capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, la segunda, capítulo 1, verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, de daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. El 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 2, la última parte, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El 3, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vea, estas cartas a esta iglesia se le dirige un mensaje consolador. Aquí está el lenguaje. En el factor temor, la profecía tiene un papel de sumo valor para el creyente: consuelo. En medio del temor, la profecía le trae consuelo. Hable usted con una persona que tiene una enfermedad terrible, el cáncer terminal. Hable con alguien que le han dicho que le quedan 3 meses de vida. Está padeciendo con esa morfina que le ponen en la sangre continuamente, porque el dolor es terrible para poder sostenerlo sin droga. Cuando usted le lleva un mensaje y conoce a Cristo, esto es un mensaje consolador, porque sabe que después de esta agonía espera un descanso perfecto al lado de Cristo. Cuando tiene uno bien entendido la profecía, hay consuelo en medio del temor. El factor temor se evapora y es suplantado por la certidumbre que tenemos en Cristo. Sí, mi cuerpo se va desgastando poco a poco. No obstante, dice Pablo, el interior se fortalece cada día. Cada día, y yo sé que este cuerpo se va a destruir, pero Dios me va a dar un nuevo cuerpo, glorificado, ajeno al dolor, ajeno al sufrimiento. Todo esto es la profecía de Dios para nuestra vida. Esto cobra consuelo, ánimo, esperanza en nosotros. Por eso Pablo estas cartas escribe para dar consuelo a los creyentes. Dice: no sean ignorantes, hermanos. Es el consuelo a través de Pablo en el lenguaje profético. Cuando Cristo iba hacia el Calvario, ¿qué fue lo que enseñó a sus discípulos temerosos? Capítulo 14 de Juan. Es las noches previas a que fuera arrestado, y ustedes saben todo el sufrimiento. El versículo, capítulo 14, pero miren el 13, el último versículo. El 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Mira, Pedro, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cristo va camino al Calvario. Sus discípulos, que anduvieron 3 años con él, ahora se quedan huérfanos, solos, desamparados. Y Cristo les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, ¿qué mensaje en la profecía le está dando el Señor Jesús a sus tímidos, temerosos discípulos? ¿Me miran cómo me han maltratado? Bueno, así está escrito. Tengo que caminar hasta el Calvario, voy a morir, pero después voy a venir por ustedes, para que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Mientras, ¿cómo deben de vivir? Dice el 27, 14, 27. Bueno, la paz os dejo, mi paz os doy. 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vea otra vez la profecía. Es un mensaje consolador para cuando estás pasando temor. Mis hermanos, por eso es importante conocer este campo en cuanto a las últimas cosas. Mientras ustedes se quedan aquí, yo ya me voy, pero mientras ustedes se quedan aquí en la tierra, no tengan temor. Mi paz que les doy no es como la que el mundo produce. No, no, mi paz es profunda, porque es divina, porque Él es el príncipe de paz. Entonces, pueden vivir confiados. Capítulo 16, el último versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mire, la razón que Él da: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no está tratando de engañar a sus discípulos, que en el mundo íbamos a vivir tranquilos, sin problemas. Él dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por eso es de suma importancia conocer esto. Paz. Siempre esto trae mucho consuelo. Profecía son promesas. Son promesas que nos afianzan, nos sostienen, nos producen una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Y vayan a Hebreos. En medio de la persecución hay temor. Bueno, también hay esperanza en la profecía. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, si ya están allí. Ellos han pasado por muchos problemas, dice el 32, pero traer a la memoria, recuerden los días pasados, dice el escritor, recuerden los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, de un lado, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, no solamente ustedes sufrieron, sino también llegasteis a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Ustedes sufren, otros también los miran sufriendo. 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Perdiste tus bienes y los sufristeis con gozo. ¿Por qué? Porque sabes que tienes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Otra vez, mirando hacia el futuro, la profecía, el futuro que viene, no es incierto. Te quitaron tus bienes, perdiste tus propiedades, pero tú tienes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y ustedes saben lo que dijo Cristo de la herencia en los cielos. Dice que allá guardes tu dinero, que allá no hay ladrones para que lo roben. El orín no lo corrompe allí. Tu dinero es seguro, dice. Ahora, Jesús está hablando de eso, pero aquí está hablando de la persecución que están padeciendo los hermanos. Dice, hay algo mejor allá. Lo perdieron aquí, pero tienen una herencia allá. 35. No perdáis, pues, vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. Sigue confiando. Sigue viviendo, sigue confiando. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí está lo prometido. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto me recuerda a las palabras tiernas del apóstol Juan en Apocalipsis. Sí, ven Señor Jesús. Sí, es el lenguaje de la iglesia. Sí, ven Señor Jesús. Bueno, no se va a tardar, solamente un poquito, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras, el 38 dice, sigue viviendo por fe, porque el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Factor temor. ¿Qué consuelo es conocer la profecía? ¿Qué consolador es mirar más y más el futuro? Hermano, cualquier momento va a abandonar esto. Cualquier momento va a abandonar esto que aquí miramos en la tierra. Pero cuando comenzamos a mirar hacia allá, como Pablo lo dice en Colosenses 3, puesto los ojos en las cosas de arriba. Cuando miras hacia allá, tu vida vive con más certidumbre, seguridad, certeza. El futuro no es incierto. No necesitas ir con que te lean las manos y el caracol, ni que el brujo mayor venga y te diga tu futuro. Tu futuro está asegurado. Yo no conozco mi futuro. Usted no lo conoce. No sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que mis tiempos están en las manos de Dios. Está segura mi vida. No sé qué va a pasar mañana. Es probable que muera mañana, pero mi vida está segura porque está en las manos de Dios. Por eso es bueno conocerlo, conocer este tipo de enseñanzas. Número dos, factor pureza. ¿Qué tiene que ver esto con la profecía? Bueno, encuestas vienen una tras otra y todas concuerdan. Hay pérdida de convicciones morales en nuestras iglesias de la actualidad. Por donde quiera que mire. Son indicadores que dicen que muchos en nuestras iglesias son más tolerantes en el estilo de vida no bíblico. ¿Qué es lo que puede ayudar con este dilema? Otra vez, una comprensión correcta de la profecía bíblica. La profecía promueve una forma pura de vivir. No es el sensacionalismo. No, la profecía entendida correctamente promueve una forma pura de vivir. Primera de Juan, allí adelante de Hebreos, si buscan, es un pasaje que hace tiempo estuve predicando con otro enfoque. Capítulo 3. Déjeme señalarle algunas cosas: lo que somos, lo que seremos y lo que perseguimos. ¿Qué somos? ¿Qué seremos? Otra vez, la profecía. Primera de Juan 3, ¿ya están ahí? Dice el versículo 2, amados, ahora somos, no seremos, somos en el presente, somos hijos de Dios. Eso que quede bien definido y bien entendido para aquellos que se llaman cristianos. No puedes avanzar más en el campo de la profecía si primero no estás seguro que eres un hijo de Dios. ¿Para qué quieres saber, indagar otros temas si primero no examinas si estás en la fe? Segunda de Corintios 13:6. Primero indaga si estás firme en tu fe, eres un hijo de Dios. Porque ahora todo mundo se dice que es cristiano. No van a ninguna congregación, no leen la Biblia, no practican nada de las cosas de la iglesia, pero no son cristianos. Yo digo, y dicen que son cristianos. Obviamente no lo son. Otros practican todo ese tipo de rituales y tampoco son. Entonces, ahora somos hijos de Dios. Es lo que somos en el presente. Primero analiza si eres eso. Si eres eso, puedes mirar lo que seremos en el futuro. Dice el verso 2, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Futuro, lo que seremos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué seremos en el futuro? Dice el 2, lo que seremos o lo que hemos de ser. Pero sabemos, otra vez, es el conocimiento de la palabra correctamente de Dios, pero sabemos que cuando Él, o sea, Cristo, se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Lo que somos, lo que seremos, lo que perseguimos, dice el 3, ¿qué es lo que perseguimos? Y todo aquel que tiene esta esperanza, si tú esperas mirarlo a Él, mira tu estilo de vida como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él, o sea, el Señor, es puro. Cualquier persona que se meta en el campo de la profecía, el estudio de las últimas cosas, pero lleva una vida inmoral, alejada de los estándares de Dios, es un mentiroso. No importa que conozca la Biblia, porque el que entiende correctamente la profecía persigue pureza en su vida. Hay un estilo de vida puro. Persigue, busca la pureza. ¿Por qué? Porque va a mirar, tiene la esperanza de ver a su Señor, y su Señor es, dice, puro también. Si yo espero mirar a mi Señor, que es limpio, santo y puro, yo, mi estilo de vida aquí en la tierra, mientras estoy esperando su regreso, voy a vivir una vida pura. Pero si alguien está viviendo totalmente contrario a estos estándares, no ha comprendido el Evangelio, menos la profecía. Porque el lenguaje de la profecía, como estamos mirando, es el factor pureza, produce una transformación en la vida. La esperanza misma que tengo de mirar al Señor va a hacerme vivir diferente. La clave es, sabemos. ¿Sabemos qué? Bueno, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Pureza. Encontré un artículo que quiero compartirlo con ustedes. Ahí me corrigen porque todo está en inglés. Me lo imprimieron, pero está todo en inglés. Es editado o escrito por el pastor John MacArthur, y creí conveniente insertarlo sobre este punto porque tiene que ver con la pureza. Se llama, el título es Perdonando a los Pastores Caídos. Es el tema. Está todo en inglés. Dice que la iglesia debe de tener líderes que son genuinamente sin reproche. Cualquier cosa menos es una abominación. Escúchelo otra vez. La iglesia debe de tener líderes genuinamente sin reproche. Cualquier cosa menos es una abominación. Dice, siempre esto me ha entristecido a través de los años, que he mirado líderes en la iglesia trayendo reproches sobre la iglesia de Jesucristo. Esto ha sido constantemente que me ha, como chocante en la vida, dice, que cristianos, líderes cristianos, frecuentemente pecan groseramente. Y apenas, que son personajes públicos, y apenas las noticias los quitan de la visión pública, vuelven otra vez al ministerio. Dice, hace algún tiempo recibí una grabación que me perturbó grandemente. Fue un audio de un servicio de recomisionar. Este es interesante. Uno comisiona a un pastor, pero él dice era para recomisionar al servicio a uno que fue pastor, que había pecado groseramente y lo confesó públicamente que había cometido adulterio. Pero después de un poquito más de un año de consejería y rehabilitación, este hombre regresó al ministerio público, y eso con la bendición de la iglesia. O sea, la iglesia estaba igual que el que estaba predicando. Ahora, esto está pasando en todo lugar. Allí hay grupos bien equipados con manuales para instruir a la iglesia cómo reinstalar a un pastor caído. Tienen manuales que han escrito ya de cómo vamos a reinstalar a uno que ha caído. Dice, esto es como un chofer de una grúa que está parado en el freeway anticipando el siguiente accidente del líder. Sí, está parada la grúa, a ver cuál es el primer choque por ahí va a haber. Está anticipando cuál es el pastor que va a caer el siguiente. Sigue diciendo, pecado grosero de los líderes cristianos es una señal de que algo seriamente está pasando dentro de la iglesia de nuestros días. Algo está pasando. Es porque están bajando los estándares para acomodar al pecado del líder. Eso está pasando. El pecado del líder, lo que están mencionando, es se están bajando los estándares en la iglesia para que la misma iglesia se acomode al estándar de la vida del líder. Las iglesias están ansiosas de traer de regreso adentro del liderazgo a este tipo de líderes rápidamente. Ahora, este es un síntoma de corrupción dentro de la iglesia. Todos los cristianos no deben de considerar una manera ligera el liderazgo dentro de la iglesia. Las iglesias no deben de considerar ligeramente al liderazgo de la iglesia. Deben de buscar siempre los requerimientos de un líder que debe de ser sin reproche. Primera de Timoteo 3:2, lo que estuvimos mirando, y Tito 1:7. Ahora, este es un prerrequisito difícil y no todos pueden llenar este prerrequisito. Ahora, algunas clases de pecado son irreparablemente, no, algunas clases de pecado en el hombre destruyen la reputación del hombre y lo descalifican a él para el ministerio de liderazgo para siempre. Para siempre. Aún Pablo, el hombre de Dios que era, él dijo que temía de esa posibilidad. Y él cita aquí Corintios, dice: yo disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que después de que yo haya predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Primera de Corintios 9:22. Dice, cuando Pablo se está refiriendo al cuerpo, obviamente está haciendo alusión al pecado de la inmoralidad sexual, según Primera de Corintios 6:18, porque él describe que el pecado es contra su propio cuerpo. El pecado sexual cae dentro de esta categoría. Por lo tanto, un hombre descalificado al cometer ese tipo de pecado vive permanentemente con esa mala reputación al cometer este pecado. Si quieren leer después, apúntenlo el pasaje Proverbios, está interesante ese pasaje, Proverbios 6:33. El que comete adulterio, dice, nunca se borra la afrenta. Nunca. Pureza, factor pureza. ¿Sabe por qué pastores se mueven y se mueven de ciudad? Está aquí en Los Ángeles el pastor y se mueve para allá. ¿Por qué? Porque en su núcleo es conocido. Los que han cometido ese tipo de pecado se mueven de iglesia, se mueven de ciudad o hasta se mueven de país. Conocí uno aquí en Los Ángeles, era pastor, cometió ese tipo de pecado, se fue a vivir a la frontera. prefiere el calor de la frontera, por allá por Mexicali, Calexico, prefiere por esos lados que el calor de su conciencia culpándolo de lo que había hecho. Va a formar un nuevo núcleo en esa zona donde no es conocido. ¿Cómo va a presentar a esta mujer que lleva con él? La diferencia de edad es muy obvia. ¿Cómo la va a presentar delante de los otros pastores? Decir, les presento a mi esposa, cuando la otra esposa está aquí en Los Ángeles. Tienen que moverse porque se ha cometido esta atrocidad. Los llama el hermano pecado grosero. Algunos se han movido hasta de ciudad. Son muy conocidos. Quieren irse lejos o de país para seguir ocultando su pecado y no venir a la confesión y al arrepentimiento. Sí, porque ustedes me están escuchando, pueden pensar, bueno, ¿y qué pasó con el perdón? Ahorita vamos a mirar más adelante, el artículo termina diciendo también eso. Entonces, el factor pureza se está decayendo. El hermano esto presenta, pastores constantemente se mueven, pero los mismos jóvenes dentro de las iglesias. Los jóvenes se están moviendo de iglesia, no pueden hacer novios dentro de la misma congregación porque los conocen. Su reputación ha sido dañada en la iglesia local, mejor van a buscar. Me voy por la iglesia que está por allá, por Chino, Moreno Valley, nadie conoce. Me llego, me presento como un joven bien santo y puro y... Porque en la iglesia han perdido su reputación. Han perdido credibilidad. Por eso muchos no pueden tener novio, novia en la misma congregación donde asisten, por eso mismo, porque no tienen credibilidad, la reputación se ha ido por los suelos. Tienen que ir donde no los conocen. Ahora, ¿dónde agarramos, dice, la idea de que un año de ausencia puede restaurar la integridad de alguien que ha cometido o que ha destruido su reputación y destruido la confianza de la gente? ¿De dónde se agarró esta idea? Que con un año de ausencia del púlpito, con poca consejería, pueden restaurarlo nuevamente cuando ya se ha destruido su reputación y ha destruido la confianza también de la gente. Ciertamente, dice, no es de la Biblia. Una vez que un hombre ha sacrificado su pureza, escuche bien esto, una vez que un hombre ha sacrificado su pureza, la habilidad para guiar por el ejemplo, es perdido para siempre. Aquí prediqué un mensaje, la conducta que conduce. Tu conducta es la que conduce a otros. Una vez que un hombre ha sacrificado su pureza, la habilidad para guiar, por ejemplo, es perdida para siempre. Y el hermano cita, dice, aquí pone un ejemplo, dice, mi amigo Chuck Swindoll una vez comentó refiriéndose sobre este tema y dijo, solamente se necesita un alfiler para explotar la bomba, el globo. Solo necesitas algo pequeño y ¡pum!, explotó. Interesante. Usted dice, bueno, ¿y qué pasó con el perdón? ¿No dice que Dios que debemos de perdonarnos? Sí, dice aquí el hermano presenta la pregunta, ¿y qué acerca del perdón? Bueno, dice, debemos de ser prontos para restaurar a nuestros hermanos caídos. Para el compañerismo, la comunión, sí, pero no para liderazgo otra vez. No para liderazgo. Este no es un acto de amor regresar a un hombre descalificado al ministerio público. Este es un acto de desobediencia. No es un acto de amor. Pobrecito el hermano, es bien bueno el pastor, pues la regó una vez. Hay que perdonarlo, hay que amarlo. Sí, hay que ayudarlo para restaurarlo nuevamente a la comunión de la iglesia. Pero no al ministerio público. 100% estoy de acuerdo en este punto con el hermano. ¿Por qué la iglesia actual está muy ansiosa en tolerar a los líderes caídos? Bueno, lo que le acabo de mencionar. Porque las congregaciones viven en ese nivel de estándar de sus vidas espirituales, el pecado reina en sus vidas, prefieren tener un líder que se acomode también a ellos. Así el pastor no va a echarme duro porque pues él está igual, así que todos hermanitos y todos happy aquí en la congregación. Pero si usted está viviendo en pecado y el pastor viene y habla de esta manera, ¿qué va a hacer usted? Se va a enojar. Y el artículo termina diciendo, hermano, que se enojen, que se ofendan, se le han pasado ofendiendo a Dios de todas maneras, pues que se ofendan entonces, si ellos se le han pasado ofendiendo a Dios, que se ofendan. Dice, y si se van, que se vayan, porque quieren seguir ocultando su pecado y no quieren venir al arrepentimiento. Mis hermanos, otra vez, no lo voy a leer todo porque es grande, pero con lo que comencé. La iglesia debe tener líderes que son genuinamente sin reproche. Cualquier cosa menos es una abominación. Hay una nota que sí quiero resaltar aquí. Cristianos conservadores, dice, tienen un fuerte legado en la batalla sobre la pureza doctrinal. Y esto es bueno, dice, pero nosotros estamos perdiendo la batalla por la pureza moral. Algunos de las cosas que han sucedido en los líderes visibles, es lo que miramos, dice, la iglesia no puede bajar los estándares para acomodarse al pecado de ellos. No podemos tener líderes de esa clase, debemos de exigir un alto estándar y debe para mantener la pureza. Si nosotros perdemos aquí, hemos fallado. No importa qué tan ortodoxa sea nuestra confesión de fe, porque no podemos ser sal y luz al comprometer los estándares bíblicos de la moral, de la pureza moral de nuestros líderes. Y me gustó un punto al final, más es una nota donde ya no lo voy a leer, me cuesta mucho. Pero solamente una nota que es interesante para mí, dice, ¿qué hacer entonces? Dice, hable con sus líderes que tiene adelante, ore por ellos, pero una cosa que me interesó mucho, dice, hable con ellos, dígales, mira, estoy siguiendo tu ejemplo, así que vive bien porque estoy siguiendo tu ejemplo, te estoy mirando, te estoy siguiendo, los pasos que das los estoy también yo dando detrás de ti. Pureza moral, mis hermanos. Entonces el factor, como hemos visto, el factor temor, factor pureza, todo esto debemos de ser muy cuidadosos y celosos, y todo esto tiene que ver con la profecía, como leíamos aquí en Primera de Juan 3, todo aquel que espera al Señor, espera mirarlo, estar con Él, vive una vida de pureza. Si estás viviendo de otra manera, vuelve otra vez a los fundamentos, vuelve a lo básico, examina el evangelio, o tu vida a la luz del evangelio. Cada mañana, en vez de que vayas al espejo, al baño a mirarte, agarra el espejo de Santiago, dice, ¿cuál es el espejo? Su palabra. Sí, porque vas al espejo del baño y te haces todos los detalles, cuántas cosas te embarras en tu cara ahí para mirarte hermoso o bella, lo que seas. Mejor mírate en el espejo, y si hay alguna cosa desalineada, arréglatela. No estamos hablando del pelo, obviamente. Santiago está hablando de nuestras vidas. Mírate en el espejo, vuelve a los fundamentos, vuelve a lo básico, examínate si estás en Cristo. No el hecho que estés aquí cada domingo, eso no te asegura nada. Tienes que ir tú allí al fundamento y ver tu vida si estás en el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento. Primera de Corintios 3:11. Nadie. El fundamento es Cristo y sobre él ya vamos edificando. Pero si no tienes el fundamento correcto, ¿sobre qué estás construyendo? No tienes nada sólido. No vivas engañado. Ven a Cristo. No es para hacerte sentir culpable en esta mañana, es para traerte al arrepentimiento, es para que vengas confesando tu pecado y que vengas a alcanzar misericordia y gracia delante de Dios. si tú estás en esta mañana y esto ha tocado tu corazón, el Espíritu de Dios, ven a Cristo, ven a Él, ven a los pies de Él, es rico en misericordia, quiere alcanzar tu vida. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por permitirnos guiarnos a este campo, este tema en el cual hemos comenzado en esta mañana. Señor, ayúdanos, ayúdanos para no salirnos de la verdad, como hemos dicho. Queremos ser fieles a tu palabra, queremos ser constantes en tu palabra, diligentes en escudriñarla cuidadosamente, de una manera precisa, y presentar el mensaje claro también, sencillo pero con claridad, para que sea entendible por el pueblo, tu iglesia. Señor, y tu Espíritu Santo, venga, Señor, poner, injertar esta palabra en el corazón de cada uno de los que escuchamos, Señor. Trae esta palabra, mi Dios, al corazón de los que escuchamos, oh Dios, domingo tras domingo, oh Dios, y donde aún no hay vida, que tu palabra venga y produzca vida, que genere, Señor, mi Dios, el nuevo nacimiento, que genere la transformación en la vida, la regeneración que nos enseña tu palabra, mi Dios, porque solo tu palabra produce este cambio, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Siga.